me creó.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Continuamos en este miércoles 14 de octubre. Profe, ahora llega uno de los momentos más esperado por nosotros, que sabemos que tenemos nuestra banda estable de la radio.
¿La banda estable?
Tenemos que tener una banda estable de la radio. Vamos a la clase de música con Ernesto, que lo estoy... Pero como si lo estuviera viendo, mira.
¿Sí?
Sí, como si lo estuviera viendo. No
la
sé
magia de la radio.
¿Cómo va, Ernesto? ¿Qué dice? ¿Todo bien?
¿Cómo andás, Monchi? ¿Cómo andás, Juli?
Bien, muy bien. ¿Vos?
¿Todo bien? Bien, todo bien acá.
Bueno, se te escucha bueno, súper bien, profe.
La magia de la radio hace que nos sintamos que nos estamos viendo, ¿no?
Qué así bueno, es. Sí, viste cómo es. La imaginación lo puede todo. ¿Por dónde vamos hoy con la música, profe?
Hoy nuestro tema tiene que ver con la diversidad cultural en la música. Y bueno, se me ocurrió empezar con esta canción y después conversamos por qué hice esa asociación libre con el tema.
Dale, perfecto. Buenísimo.
¿Te parece?
Sí, sí.
En este lugar mucho para dar, no te puedo mentir, porque sos tan fiel, me viste nacer, me viste crecer. Y yo te vi reír cuando el cristal se apague en el mar. Verás que toda esta canción es alegría. Hoy tal como ayer desaparecer es como sonreír. De tanto darte amor, te hice feliz. Cruzando el aire solo consentí que no había razón, que no había perdón. Ya no puedo morir. Esa navaja gris me cortó la voz y se hizo cuchillo al fin.
Ernesto Granati, ¿qué estamos escuchando, profe?
Estamos escuchando un temazo de Charly García llamado Cuchillos. Lo grabó en su disco Say No More, donde arrancó esa etapa así un tanto caótica para los que veníamos siguiendo su carrera, que después fuimos entendiendo un poco. Y esta canción me llamó mucho la atención siempre, y hace un tiempo me enteré que se la dedicó a Mercedes Sosa. Mercedes la graba al año siguiente, la graba en el disco que hicieron juntos, Alta Fidelidad. Y ellos tenían una historia muy particular, donde aparece esto de la diversidad, ¿no? Charlie conocía a Mercedes desde que era chiquito, en realidad, porque Charlie era hijo de una productora de televisión que tenía un programa de folclore. Entonces los grandes del folclore a veces estaban en la casa de Charlie cuando Charlie era Carlitos.
Ah, mira, no sabía
Carlitos,
eso.
Ese niño prodigio que ya estudiaba piano desde muy chiquitito. Así que bueno, Mercedes lo vio de chiquito a Charlie, lo conocía de cuando era Carlitos, el hijo de la productora. Y bueno, hicieron una relación muy, muy mágica, viniendo de dos palos bien distintos, de dos estilos bien distintos, dos generaciones distintas. Y bueno, y se armó una especie de hermandad que duró hasta el final, ¿no? Y que fue especialmente musical, pero también humana, porque Mercedes siempre cuando lo veía mal a Charlie lo invitaba y lo bancó. Y por ejemplo, en la época de esta canción lo invitó a Cosquín y fue todo un revuelo cuando Charly García se presentó con Mercedes en Cosquín, en folclórico, ¿no? Porque en ese momento no había Cosquín Rock todavía. Y fue toda una polémica, porque bueno, a algunos les parecía muy mal que Charly, que no tenía nada que ver con el folclore, estuviera ahí. Y bueno, se la bancaron los dos juntos y superaron esos prejuicios, y la diversidad está plasmada en toda esa relación, ¿no? Y me parecía interesante para empezar.
Claro. Buenísimo.
Y bueno, me imagino que estos días estuvieron mucho con el llamado, muy entre comillas, descubrimiento de América, ¿no?
Sí, tratando de sondar ahí un poco los nombres, resignificar la fecha.
Claro, exactamente. Bueno, con la música pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque el encuentro de la cultura de los pueblos originarios con la europea en el siglo XVI plantea una relación que, bueno, que está muy marcada por la violencia de la conquista, la imposición de la religión, de un nuevo estilo de vida, de las costumbres distintas, provocó en los conquistados, en los pueblos originarios, una especie de como de silencio y de hermetismo para poder defender hacia adentro, ¿no? Sus culturas. Y bueno, primero hubo una especie de superposición, digamos, de lo europeo por sobre lo aborigen. Y después, con el paso del tiempo, sí hubo una especie de compenetración y, digamos, y de mixtura, que es lo que hablamos tantas veces con respecto a nuestro folclore, ¿no? El folclore latinoamericano tiene mucho que ver con esta herencia europea, los pueblos originarios, los africanos que vinieron a nuestro continente. Y bueno, la música, en plena conquista, también fue un instrumento de dominación. Y muchos religiosos aprovechaban que los nativos tenían habilidades musicales, porque ya hacían cantos polifónicos y tocaban ritmos muy complejos. Y bueno, entonces dijeron, nosotros hacemos villancicos, ¿no? Religiosos. Vamos a hacerlo en un idioma que hablen los pueblos originarios. Este idioma, en este caso, del próximo audio que vamos a escuchar, es un idioma que se habla mucho en México, el náhuatl, que es un idioma que hablan, creo que actualmente hablan como 2 millones de personas este idioma. Y es un villancico del año 1500 y pico, en este idioma de los pueblos originarios. Apreciar un poco el canto coral, en este caso en idioma de los pueblos originarios, pero con toda la tradición que venía de Europa, así que ya se ve esa mezcla.
Claro.
Y bueno, y la música se mezcló a pesar, obviamente, de esta intención originaria, digamos, de tratar de imponer una cosa por sobre la otra.
Claro.
La música siempre hace lo suyo y se va haciendo su camino. Otro momento muy importante fue la llegada de la guitarra española, ¿no?, a nuestro continente. Parece que llegó muy cerca de la llegada de los españoles a América. Y bueno, este instrumento fue muy interesante lo que pasó con los pueblos originarios, porque empezaron, como fue un instrumento que les llamó mucho la atención, porque no tenían instrumentos de cuerda así. Los que más se destacaban eran los aerófonos, membranófonos, pero no tenían de cuerda parecidos a la guitarra. A partir de ahí surge el tiple colombiano, el tres cubano, el charango peruano, boliviano, argentino, el cuatro puertorriqueño, venezolano. Así que vamos a escuchar ahora a un gran representante de este instrumento, el charango, que hablamos hace un ratito, al gran Jaime Torres, que cuenta un poco cuestiones que tienen que ver con la diversidad cultural.
Hay charangos en el mundo.
Muchos. Vos has estado en Europa muchas veces y has visto a estos chicos que tocando charango.
Obviamente. Claro. Sí. En los subtes y en
qué formidable.
Plaza.
Sí, maravilloso. Qué formidable.
Como la música.
Pero mira, porque esto tiene que ver con lo que a mí me pasaba, que tenía 12 años y me decía la señorita, le digo, mire, yo no le entendí bien lo del 12 de octubre. Me dijo, bueno, mira, Torres, es el día que llegó la civilización, me dijo. ¿Cuánto daño, no? Entonces nosotros queríamos parecernos a todo. Todavía hay un poquito de eso. Cada vez menos, por suerte, ¿no?
Bueno, qué
impresionante.
Qué fuerte, ¿no? Lo que cuenta, ¿no?
Sí. Sí, muy fuerte.
Ahora vamos a escuchar en el próximo audio un poquito de Jaime haciendo magia con su charango.
Cuando toco mi charango, rezo por la Pachamama, me voy cerrando los ojos al útero de mi mamá. Charanguito, charanguito, niñito de Oscar Pintero, voy a rascar tu pupito lleno de miel de guanquero, vidita y tan alajito, panza arriba mi charango, cariñoso como chango, cruzado con quirquinchito.
Bueno, ahí está un recitado hermoso de lo que representaba el charango, ¿no? Y lo que representa el charango en la cultura de los pueblos originarios, en la cultura andina, a la que representaba tan fielmente Jaime Torres, claro, grande. Claro. Tenemos acá otra grande de las que les quiero hablar, que un poco hablamos el día que hicimos la clase especial sobre María Elena Walsh, uh-huh, que es la gran Leda Valladares. ¿Se acuerdan, sí, que hablamos?
Sí, su compañera, sí, sí, de viajes y de búsqueda.
Exactamente,
musical,
¿no? Vivida mucho tiempo. Ella de muy joven, Leda, era cantante de jazz, amaba esa música, estudiaba canto, técnica vocal. Hasta que de muy joven, en un viaje por los valles calchaquíes, conoció las coplas, las bagualas, las vidalas, lo que ella llamaría la música ancestral andina, el canto cósmico, ella le decía. Claro. Y esta música la fascinó porque no estaba ni en los conservatorios ni en las escuelas de música. Es una música que se canta con el corazón, con el alma, con la vida. La caja, este instrumento, este membranófono, es el pulso de nuestra tierra, como el corazón de esta música. Y se le ocurrió agarrar un grabador, que en esa época los grabadores eran gigantes, ¿no? Estamos hablando de grabadores que eran como llevar una valija, más o menos.
Claro.
Y se fue a recorrer. Sí. Y se fue a recorrer por ahí, por las regiones. Esta música no se conocía, no se podía estudiar en otros lugares de nuestro país. Tampoco había partituras. Entonces ella tenía la preocupación de que estuviera en peligro de extinción, como pasa con, claro, con los animales, ¿no? Porque si nadie la guardaba ni la recopilaba, esta música se podría perder. Leda era, bueno, una mujer muy valiente, muy corajuda y en su Cafayate, en esa noche de carnaval, a los 21 años descubre la baguala. Y bueno, a partir de ahí, su viaje por todo el país recopilando estas músicas influyó muchísimo en todos los artistas de su generación y también en los más jóvenes. Ahora vamos a escuchar a Pedro Aznar, que nos cuenta cómo conoció a Leda Valladares.
Cuando tenía unos 11 o 12 años, en primer año de la secundaria, aparece Leda Valladares con una caja cantando canto andino.
¿A la escuela?
En mi escuela, en el Normal de San Justo. Y me acuerdo que estábamos en el patio de la escuela con todos los chicos y nos moríamos de risa, porque decíamos, también está loca, ¿qué es lo que está haciendo? Y nos causaba gracia, porque era tan asombroso, era tan fuera de lo común para nosotros y tan de otro planeta que no nos podía causar otra cosa que gracia, en realidad, pues no sabíamos qué hacer con eso. Y me acuerdo que cuando ella nos convocó en el año 87 a Fito, a Fabiana Cantilo, a Gustavo Cerati, a mí, para cantar bagualas, vidalas y tonadas, en un momento le preguntamos, Leda, ¿y por qué confías en que nosotros vamos a poder absorber esto y que le vamos a poder hacer justicia? Y nos dijo algo que a mí me quedó grabado. Nos dijo, ustedes saben cantar con el grito, ese grito africano, que es un grito de libertad, es un grito primal. Y esto se canta desde el mismo lugar. Es un canto de la entraña. Es un canto que no es esteticista. Se canta con la vida, se pone la vida en esto. El canto cósmico. Ella dice que es un canto universal, un canto cósmico. Y ella pone en ese mismo lugar al cantejondo, por ejemplo, al flamenco. Uh-huh. Al folclore profundo, al.
Y esto muy visceral también, ¿no?
Exactamente.
Qué interesante, ¿no? Lo que
sí,
cuenta acá.
Claramente que sí, ¿eh? Grito de libertad.
Sí, y aparte esta experiencia que, si nos están escuchando chicos y chicas de sexto y séptimo, ¿no? que nos podía, creo que todos nos sentimos un poco identificados cuando cuenta la anécdota de Leda,
la escuela.
De esta risa, ¿no?, que generó en ellos, que eran chicos, cuando la escucharon cantar, porque era lo desconocido, ¿no? Claro. Como las reacciones que tenemos ante lo desconocido a veces, claro, ¿no? Que hay que romper esas barreras y ver qué nos queda, ¿no?, después de ese primer momento donde uno ve algo que quizás lo sorprende o escucha algo que lo sorprende tanto que no lo puede asimilar. Y después puede ser que eso se transforme en algo, en una información o en algo muy importante para uno, claro, a través del tiempo, como pasó con el caso de Pedro, ¿no? De Pedro Aznar.
Sí, la Leda importancia de poder conocer, ¿no? Como que un poco lo que venimos charlando en estos encuentros también, ¿no? Como poder conocer y tener esa apertura a conocer otras cosas.
Totalmente. Y poder superar ese primer instante, ¿no? De lo desconocido. Y bueno, el trabajo de Leda con estos rockeros, podríamos decir, nombró algunos, Pedro Aznar, estaba Federico Moura también. Bueno, se plasmó en dos discos muy interesantes, que se llaman Grito en el Cielo, recomiendo buscarlos, Grito en el Cielo 1 y 2. Y ahora vamos a escuchar al gran Gustavo Cerati cantando con Leda Valladares.
Me parió mi madre, de vicio me has de aborrecer. Blanco como el algodón, andando juntos, juntito hemos de amanecer. De blanco me he vuelto negro, de vicio me has de aborrecer. Tanto servir
Bueno, ahí estábamos escuchando a Cerati haciendo De vicio me has de aborrecer. Sí. Es parte de este trabajo que hicieron con Leda, de recopilación y de asimilación, podríamos decir, de este canto andino. Y bueno, vaya si aprendieron estos músicos. Porque después los influyó muchísimo en su obra. Eso lo podemos escuchar cuando Cerati o cuando cualquiera de estos músicos se metió después en sus propias canciones, se metió un poco en el folclore. Claro. Vemos que estuvieron atravesados por esta experiencia, colega. Claro. Es muy, muy fuerte lo que les generó.
Y canto no esteticista, una cosa así, digamos, ¿no? Ayudanos a pensar un poquitito más, porque la baguala pareciera, cuando uno lo escucha a Gustavo, como que, bueno, tiene otra cosa totalmente distinta como interpreta.
Sí, y al mismo tiempo tiene como la raíz del canto que uno escucha cantado por los pueblos originarios. Tiene como algo que, bueno, que es esto ancestral, ¿no? Que ella lo llamaba canto cósmico. No, conmigo, claro. Porque tiene algo como existencialista, ¿no? Como del hombre, el ser humano ante el universo, ¿no? Como estar cantando en el medio de una montaña, sí. Medio de la nada.
Voy a esto, que el parámetro de ahí es como vos escuchás, digamos, afinado, parámetros, como en la otra hay una, sí, rítmica.
Sí, hay una técnica, hay una forma de cantar, hay unos glisandos que son como estirar las notas para llegar a los agudos, que es muy típico, okay, de ese canto. Son cantos que utilizan una escala pentatónica, que es una escala de 5 notas, pero lo más importante de todo es lo que decíamos hace un rato, de cantarlo con el alma, con el corazón, y que todo lo que se dice, se esté cantando, sea profundo y que esté conectado con la tierra, ¿no?
¿Qué otro tenemos?
Eso es lo más fuerte.
No te queremos perder, queremos que traigas todo lo que tenés. ¿Qué otra cosa tenés?
Mira, seguimos porque me parece muy interesante lo que viene ahora, sí, que tiene que ver con el tango, ¿no? Que hablamos la otra vez cuando hablamos de las raíces africanas, ¿no? De músicas populares. Y el tango nosotros lo asociamos enseguida con un instrumento. ¿Cuál es el instrumento ese que asociamos al tango?
Bandoneón.
El bandoneón, exactamente. Y el bandoneón no tiene nada africano, no tiene nada, digamos, de pueblos originarios. Es un instrumento alemán, de origen, que vino a nuestro continente a fines del siglo XIX, y vamos a escuchar la primera versión donde se mezcla, porque el primer tango no tenía bandoneón, pero hacia las primeras décadas del siglo XX, hacia 1910, ya se encuentra una grabación, que es la que vamos a escuchar ahora, donde aparece el bandoneón que había llegado de Europa. Thank you. Estamos escuchando a la orquesta de Vicente Greco haciendo un tema que se llama Hotel Victoria, donde aparece, es el primer registro grabado del bandoneón en el tango, en la historia de nuestro tango. Y bueno, el instrumento es un instrumento muy nuevo en ese momento, porque es un instrumento que se empezó a fabricar a mediados del siglo XIX en Alemania y llega a fines del siglo XIX a nuestro continente, y aparecen las grabaciones ya a principios del siglo XX. Vamos ahora a un ejemplo que me pareció muy interesante como para ir cerrando la clase de hoy, que tiene que ver con un músico muy, muy conocido argentino y del mundial, podríamos decir, fama mundial, que se llama Daniel Barenboim. Lo conocen, ¿no?
Sí.
Pianista, director de orquesta argentino, nacido acá, nacionalizado español, israelí, y también, esto me llamó mucho la atención, también nacionalizado palestino.
Sí.
Es uno de los mejores pianistas, director de orquesta de la historia de la música contemporánea. Sabemos del conflicto que tienen hace prácticamente un siglo Israel con Palestina por el territorio, ¿no?
Sí.
Y esto cuenta él, ¿no? Les voy a leer algo que dice él. Además de ser argentino y muy orgulloso, tengo nacionalidad israelí y palestina. Dije que para mí era un gran honor recibirla, pero lo aceptaba solamente si era un pasaporte normal, como debería tener cualquier palestino. Así que yo estoy entre los dos, en el sentido de que yo soy judío, es parte de lo que soy, y si se puede utilizar una forma casi brutal, por mis venas corre la sangre judía y mi corazón late por la causa palestina, dice él. Y a él se le ocurrió juntar a los pueblos, porque la música junta a los pueblos, por más intención de dividirlos,
claro.
Y armó un trabajo que me parece muy interesante, que es, formó una orquesta con músicos palestinos, con músicos israelíes y de otros lugares de Oriente Medio, de otros países. La West Eastern Divan Orquesta es lo que vamos a escuchar ahora, haciendo una obra de Wagner. Estamos escuchando a la orquesta formada por músicos palestinos e israelíes, que es una experiencia de comunión de pueblos que están enfrentados por causas políticas de territorio, pero él quiso tener esta experiencia. Y tocar obra de Wagner también fue un desafío de Daniel Barenboim, porque Wagner fue conocido, si bien no fue contemporáneo al nazismo, fue conocido en el siglo XIX por tener ideas muy antisemitas, entonces sí. Fue muy utilizado por el régimen nazi como mecanismo de propaganda a través de la música. Pero él siempre dijo, digamos, Barenboim, y peleándose contra muchos, que la música no tenía la culpa de esto, ¿no?
Claro.
Pero bueno, cerrando lo que estábamos hablando de un poco de todo lo que tenía que ver con la diversidad cultural, lo interesante es que la música hace su propio camino, independientemente a veces de las cuestiones políticas o las cuestiones que tienen que ver con la intención de dominación de un pueblo por sobre otro. La música se hizo camino y las mezclas se terminan haciendo, les guste o no les guste, a los que intentan prohibirlas. Bueno, sí.
Claro, claro. Ernesto Algranati, como siempre, ejemplar, una maravilla. Nos llevas de paseo, nos haces conocer un montón sobre música. ¿Con qué nos despedimos?
Nos vamos a despedir con el Humahuaca Trío, que es un trío de músicos folclóricos que mezclan un poco también, hacen una mistura muy interesante, pero mucho del folclore andino. Está el hijo de Jaime Torres, que escuchamos hace un rato, haciendo Papacho Quispe, se llama el tema.
Gracias, Ernesto. Un abrazo y hasta
abrazo
la próxima.
Grande.
Muchas gracias. Gracias también a Diego, Facundo, Tomás, profe.
Gracias,
hemos llegado
Monchi.
Al final de esta clase de 14 de octubre. Así que hasta mañana.
Hasta mañana.
Muchas gracias.
Papacho a Cerro Valla va por la mitad, con sus abarcas más, con su callo abierto. Allí puede hablar, las piedras contestar, la pachamama dar los datos ciertos. De los que engañan, de los profetas, de los que ocultan la historia nuestra. Papacho Quispe permiso pide.
hasta un cuarzo. Chayando vive, es mi raíz, es tu raíz, es su raíz, nuestra raíz. Nuestra